RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las acciones desde la psicología ambiental. Hoy nos acompaña Carolina Quiñones Hoyos, psicóloga con maestría en psicología ambiental y maestría en agricultura orgánica y sistemas alimentarios. Cuenta con más de 11 años de experiencia en asesoría ambiental y desarrollo rural, experta en adaptación climática, diversificación de medios de vida, cadenas de valor agropecuarias y de productos forestales no maderables, énfasis en construcción de capacidades, involucramiento de grupos de interés, generación de alianzas, desarrollo de programas y proyectos socioambientales. Además, cuenta con experiencia como docente universitaria. Bienvenidos. Bueno, Carolina, es un gusto contar contigo en nuestro programa de hoy y con este tema que, bueno, hemos empezado un poco a tocar desde el programa Salud Global, pero con toda tu experiencia y conocimiento, sé que pues este programa va a ser muy enriquecedor para todos.
Bueno, Melissa, muchísimas gracias por esta invitación. Es muy grato para mí compartir sobre los avances que se vienen desarrollando en el campo de la psicología ambiental en Colombia para que personas de otras regiones también nos escuchen y se interesen pues, por esta área del conocimiento.
Bueno, para comenzar me gustaría que nos contaras cuáles son los contextos de aplicación de la psicología ambiental en general, sí, a nivel mundial, y tal vez mostrar un poco cuáles son los que más han mostrado como cierto interés en nuestro país.
Bueno, pues para empezar es importante tener en cuenta que la psicología ambiental es un área aplicada que existe ya, tiene un recorrido de más de 50 años con diferentes como subdisciplinas o subáreas de interés. Entra, digamos, un interés al inicio, diría yo, sobre los ambientes construidos, la relación con ambientes naturales. Luego se habla, entra el término de sostenibilidad en el escenario mundial en la década de los 90s. Entonces empieza una investigación más relacionada con las conductas proambientales, con la educación ambiental, y ya pues en las décadas más recientes empezamos a tener todas las problemáticas socioambientales más complejas, como son estos problemas perversos o malvados que digamos no tienen una única solución, como es el tema de agotamiento de recursos, contaminación y finalmente pues cambio climático, que es lo que está orientando hoy la toma de decisiones a nivel ambiental. Digamos que eso es en general, pero en el país pues la psicología ambiental ya tiene también varias décadas de investigación con profesores que han trabajado digamos de manera particular en diferentes universidades con diferentes semilleros y grupos de investigación. En la zona cafetera, por ejemplo, está toda la investigación sobre la resiliencia o digamos, la respuesta a desastres naturales, muy marcada por el terremoto que tuvimos hace unas décadas. También todos los temas de psicología rural y comunitaria, que también tienen como esa intersección con los temas ambientales. Es donde el país más se ha, digamos, desarrollado, sin necesariamente llamarnos como un campo de psicología ambiental. Solo hasta este año el Colegio Colombiano de Psicólogos lanza la apertura del campo con el liderazgo del profesor William Sierra de la Universidad Surcolombiana en el Huila, y esto digamos va a marcar una pauta importantísima en temas educativos, pero el país digamos que ya viene mostrando avances en psicometría, ¿no? En desarrollo de instrumentos de psicología ambiental, en investigaciones relacionadas con la sostenibilidad, con la educación. Entonces digamos que el país viene presentando avances en diferentes temáticas.
Bien, ¿qué efectivamente, estos avances que se vienen presentando, pues tanto a nivel mundial como a nivel nacional, responden a las necesidades tangibles también del momento, ¿cierto? De la actualidad por la que se está pasando. ¿Qué experiencias de éxito se conocen a nivel mundial sobre el desarrollo de la psicología ambiental? Como en los contextos ya más educativos, en universidades, en cuanto a investigación.
Bueno, pues yo diría que la consolidación de diferentes handbooks o como guías, como compilaciones de investigaciones en psicología ambiental son supremamente importantes. El Journal de Environmental Psychology, liderado por muchos años por el profesor Robert Gifford en Canadá, también fue como un hito importante porque empezaron a agrupar como distintas investigaciones en torno a los temas ambientales, ¿no? Susan Clayton también tiene el Oxford Handbook of Environmental Psychology, o creo que es Conservation Psychology y Psicología de la Conservación y otro subtítulo que tiene. Ellos dos para mí son como unas eminencias que permitieron articular muchas de las temáticas que venía trabajando la psicología ambiental y empezar a hacer un recuento, ¿no? Como a entendernos y a dialogar entre nosotros. Digamos que la psicología ambiental tiene un desarrollo predominante en países del norte, en Estados Unidos, Canadá, Francia, España, el Reino Unido, China. En China también hay varias investigaciones que están sucediendo con todos los temas de psicología, de conductas proambientales. En Argentina también hay como varios profes que han venido trabajando los temas de psicología ambiental. En Colombia, digamos que también ya somos como un grupo como de 30 investigadores y profesores diferentes, pero digamos que el corte, el término, la apropiación de ese término de psicología sí ha sido más marcado por el globo, digamos, del norte, pero de nuevo, como que en el sur, digamos, en el sur global, las investigaciones nuestras siempre han partido pues de países en vía de desarrollo, donde coexistimos y tenemos medios de vida mucho más arraigados en el uso y en el aprovechamiento de la biodiversidad. Entonces ahí hay también un conocimiento importantísimo que, digamos, hoy en día podríamos enmarcar dentro de la psicología ambiental, pero tal vez no lo hemos hecho de una forma más tradicional. Entonces, dependiendo de cómo vayamos definiendo la psicología ambiental, también vienen avanzando como diferentes universidades, pero por ejemplo la Universidad de Groningen es una como de las primeras del mundo que tiene el título en maestría y en doctorado en psicología ambiental, ahí fue donde yo estudié, pero también pues hay investigaciones, hay digamos, pueden haber otras maestrías que tienen énfasis en psicología ambiental o que tienen un par de materias vinculadas con el tema. Entonces viene desarrollándose también es en base a las oportunidades que van abriéndose desde la academia, desde la necesidad y el posicionamiento y la visibilidad que tengamos a nivel público, ¿no? Para que nos pongan atención hacia este lado de la psicología.
Bien, y ya en cuanto a experiencias de éxito que se puedan mencionar en cuanto al desarrollo de la psicología ambiental en el terreno.
Yo creo que hay uno, digamos, para mí el más importante porque tiene una visibilidad global y porque también hace que las investigaciones empiecen a hacerse de manera intercultural, es el posicionamiento del capítulo 7 en la IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Ya hay un capítulo dedicado a los efectos del cambio climático en el bienestar y en la salud mental, ¿no? Desde ahí ya es un gran avance, que va a incidir en, digamos, en el desarrollo de la atención de salud mental para esta temática, porque pues recordemos que el cambio climático afecta a cerca de 5 billones de personas a nivel global, entonces como que es muy importante tener un reporte periódico donde podamos ir monitoreando estos cambios y estas afectaciones que se dan en salud mental. De resto, pues digamos que hay avances exitosos y monitoreo de políticas públicas. Entonces, por ejemplo, para mejorar la aceptabilidad en políticas relacionadas con el transporte, con la medida de bolsas plásticas, digamos con conductas proambientales que se entienden como aquellas que protegen o van en pro de tener, digamos, una mejor relación con el ambiente. También hay un desarrollo importante que no viene propiamente desde la psicología, pero sí la usan muchísimo, que es todo lo de norma social y, digamos, las ciencias económicas que se enfocan en comportamiento, como behavioral economics, ellos todo el tiempo están usando principios de la psicología y están desarrollando como programas pues ahí, digamos, hay otro campo que es el de Behavioral Economics, que es toda la economía, digamos, del comportamiento, que es un área aplicada a la economía que usa muchísimo la norma social y que es, pues, en parte nos sirve para regularnos en conductas proambientales. Entonces, son otras disciplinas que empiezan un diálogo con la psicología, aprovechan muchas de las cosas que nosotros hemos investigado y empiezan a aplicarlo, ¿no?, a nivel y a escalas mucho más amplias en términos de política pública. Pero digamos que en terreno uno podría hablar de aplicaciones locales, como con estudios de caso particulares. Podría uno hablar de temas regionales, como por ejemplo muchas de las investigaciones que hay en energías renovables, de cómo las comunidades van aceptando más una política u otra. Y a escalas nacionales, digamos, en políticas intersectoriales, de cómo se va generando una cooperación para la descarbonización de la economía. Entonces, es, dependiendo del área y de la temática que uno trabaje, pues va a encontrar diferentes aplicaciones y experiencias de éxito. Pero hay muchísimas experiencias, digamos, a nivel global, que nos orientan en cómo los ciudadanos podemos tener un comportamiento más proambiental.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema, ¿qué oportunidades de aplicación tiene la psicología ambiental en Colombia? Ya mencionaste un poquito, pero quiero saber específicamente qué oportunidades y en este momento si podemos hablar de alguna experiencia en particular a nivel nacional.
Bueno, pues la psicología ambiental, como ya he dicho, es una disciplina joven en el país, tiene todas las oportunidades de aplicación. El hecho de constituir ya un área profesional en el Colegio Colombiano de Psicólogos nos da una visibilidad y nos da una responsabilidad de desarrollar prácticas profesionales, unos perfiles también profesionales más específicos, investigaciones y digamos crear puentes para cooperar con otras disciplinas y en diferentes campos aplicados, ¿no? La psicología ambiental tiene como la versatilidad de poder aplicarse desde la investigación básica hasta diseño de productos y servicios específicos que uno pueda pensar en temas ambientales. Incluye también, digamos, todo el desarrollo humano. Entonces uno puede trabajar con niños, hasta trabajar con ancianos en conductas proambientales. O sea, digamos que uno puede trabajar con cualquier persona. Y eso es como lo que nos va a caracterizar siempre, ¿no? Que es esa capacidad que tenemos nosotros de entender la naturaleza humana y de colaborar, digamos, con ella, ¿no? Como de ser creativos en el momento de aplicar algo, de investigar algo. A nivel nacional, pues diría yo que el país tiene como un gran avance en todos los temas de biodiversidad y creo yo que desde ahí es donde podemos sacar todavía más provecho, porque pues si somos un país estratégico a nivel global que tiene una rica biodiversidad y que la manera como nosotros interactuamos y hemos vivido por decenios, digamos, con ella, pues es muy valiosa y eso hay que capitalizarlo y hay que protegerlo también, ¿no? Entonces, para mí ese es como lo que yo diría que es la gran oportunidad. Colombia también se está volviendo un referente en temas de política pública en cambio climático, porque ha mostrado muchos avances en pocas décadas. Claro, nos falta muchísimo, pero eso también es interesante como empezar a ver y analizar y a estudiar cómo se da esa cooperación intersectorial frente a las medidas que se requieren para el cambio climático. Entonces, digamos que hay muchos frentes. El hecho de contar con dos océanos también nos pone en un riesgo, digamos, por temas de erosión costera, por el aumento del nivel del mar, pero también nos da la oportunidad de investigar de maneras distintas y mucho más asertivas. Entonces yo creo que el ser un país como el que somos, tan rico en su base natural, pues nos va a permitir investigar de maneras únicas que otros países no tienen. El ser un país multicultural, y pluriétnico también va a ser, digamos, estratégico para incluir esas voces que a veces no tienen predominancia en ciertos escenarios. Entonces, digamos que Colombia tiene un gran potencial y todas las personas que me están escuchando en las áreas rurales están segura que saben de lo que les hablo, ¿no? De esa riqueza en la que vive uno diariamente y ese cambio permanente de nuestro país, y es algo que merece ser investigado, merece ser protegido, merece ser intervenido y sobre todo asesorado desde profesionales sociales como somos los psicólogos.
Bien, ¿cuáles pueden ser las competencias ocupacionales para quienes se forman o ejercen la psicología ambiental?
Bueno, pues digamos que yo hablaría de competencias técnicas, que evidentemente son las propias de la psicología, donde necesitamos conocer pues ciertos procesos psicológicos, conocer diferentes metodologías de investigación, necesitamos entender, digamos, diferentes aspectos de la conducta humana, del ser humano, ¿no? También hay otras competencias propias ambientales que sí son importantes tenerlas y conocer, digamos, porque si no es muy difícil entrar a trabajar en un campo aplicado. Y hay otros tipos de competencias que las universidades no alcanzan a enseñar, digamos, si uno está solo desde la psicología, sino que se tienen es que ir aprendiendo en el curso en el que uno empieza a trabajar temas ambientales, que son unas competencias metodológicas mixtas, porque sí se trabajan a diferentes escalas. Digamos que nosotros muchas veces trabajamos una escala de percepción individual, o hay veces alcanzamos a trabajar en temas grupales, pero necesitamos empezar a entender que el ambiente no maneja nuestras mismas unidades, sino que manejan lapsos de tiempo mucho más amplios, manejan múltiples variables mucho más complejas que las nuestras, tienen maneras de medirlo de manera objetiva, ¿no? Como con monitoreo ambiental, como maneras subjetivas que también están relacionadas con las percepciones. Entonces, esas competencias van a ser claves, digamos, para el ejercicio de la psicología ambiental. Y hay otras más transversales que siempre pues vamos a tener en cuenta, pues porque estamos trabajando con otros seres humanos. Entonces, de ahí que nuestras competencias clínicas, digamos, de comunicación, de empatía, de poder entender los intereses de otros, van a ser claves, porque es que el ambiente se va a volver el centro de muchas discusiones y de muchas peleas, ¿no? Como de muchos conflictos de poder que van a surgir a medida que se agudice la degradación ambiental en el mundo. Entonces, digamos que los psicólogos, yo creo que van a tener un rol mediador y un rol de poder facilitar la colaboración entre grupos de interés y entre temáticas. Entonces, creería yo que esas son como las competencias más importantes a largo plazo para que podamos entrar fácilmente en el área ambiental.
Bueno, al tener en cuenta diferentes tipos de iniciativas como a favor del ambiente en nuestro país, hay diferentes iniciativas, ¿cierto? Ya a niveles locales, regionales. ¿Y cuáles serían esas principales iniciativas a nivel nacional que los psicólogos ambientales o aquellos psicólogos que estén interesados por el ambiente podrían llegar a apoyar o a identificar en este momento para empezar a investigar? Bueno.
Sí, pues yo creo que aquí parte de entender un poco las necesidades y la proyección que tiene el gobierno nacional. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene varios COMPES que trabajan temas ambientales, el de bioeconomía, que si no estoy mal es el 39, no, perdón, el de, bueno, hay uno de bioeconomía, el otro COMPES está relacionado con los temas de potencia bioceánica, digamos, Colombia como una potencia en temas de océano, entender, pues conocer que el país también tiene una política climática de largo plazo, con una proyección al 2050, toda la Agenda 2030, que también ya pues ya entramos en un periodo como de cercanía, pero digamos que el país ya ha sentado y tiene proyectadas diferentes campos de trabajo, desde la gestión y el conocimiento de la biodiversidad, que requiere psicólogos que ayuden a facilitar tecnologías y plataformas donde la gente pueda aprender mejor sobre la biodiversidad, donde puedan monitorearla también, todos los temas industriales, la transición energética, la transición justa de la fuerza laboral por ese cambio que va a haber en trabajar de industrias dependientes de combustibles fósiles a energías renovables. todos los temas de adaptación en salud pasaron a ser súper importantes. Digamos que vamos a tener una mayor exposición por el cambio climático a vectores de enfermedades, entonces pandemias pues seguramente van a ser más recurrentes o pues de fácil propagación en el país. También está todo el tema de bioeconomía, digamos que ya lo mencioné, pero digamos esa proyección, esa transformación de la ruralidad, la conexión con las ciudades, ¿no? Tenemos una población que es predominantemente urbana, entonces todo lo que se pueda desarrollar en políticas públicas y en intervenciones con sector privado hacia conductas más proambientales, hacia eficiencia empresarial, energética, en consumo de recursos, pues va a ser supremamente importante en el futuro. Entonces los psicólogos para mí es, yo creo que una de las cosas principales, pues confiar en nosotros, ser rigurosos y multimetódicos, abrirnos a otros, digamos a otras disciplinas y aprender lo que más podamos, conocer lo que nos gusta, informarnos continuamente y sobre todo darnos visibilidad y enlazarnos como gremio, saber pedir apoyo y saber trabajar con otros, creo yo que va a ser lo más importante para que la psicología ambiental se posicione en el país.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, ya en esta sección final, quisiera que nos contaras, a partir de tu experiencia en el campo de la psicología ambiental, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para guiar mejores prácticas en el ejercicio de la psicología ambiental en Colombia?
Bueno, pues en la psicología ambiental, yo creo que el sector ambiental está un poco a la expectativa. No es tan fácil que nos recluten inmediatamente. Yo creo que nos toca tocar puertas. Y sobre todo los profes que están en universidades, abrir las prácticas en psicología ambiental va a ser clave para empezar a generar como un aprendizaje en el campo ocupacional. Si hay, digamos, yo conozco diferentes psicólogos que trabajan en sector privado y público en temas ambientales, entonces ya hay como una aplicación, pero sí necesitamos empezar a monitorear todo, monitorear y desarrollar estudios. Ya empiezan a haber unas financiaciones, digamos, con el BID, algunas con el Banco Mundial, con agencias de cooperación sobre ciencias del comportamiento y como estrategias basadas en el comportamiento, que yo creo que ahí es donde los psicólogos podemos empezar a ser mucho más estratégicos y aprovechar esas financiaciones iniciales, porque sí podemos empezar a tener como un monitoreo de los tipos de intervenciones y programas que se generan. Y yo creería que las mejores prácticas siempre se derivan de encontrar y hacer una revisión son procesos de evaluación y de seguimiento donde uno mira qué funcionó y qué no funcionó. Donde siento yo que hay un gran reto y es que pues la psicología, al ser una disciplina tan heterogénea, con tantas corrientes de pensamiento, con tantas metodologías, pues el reto va a estar en poder priorizar lo importante. Y en este sentido, el sector ambiental nos da unos criterios, ¿no?, de impacto en términos económicos, sociales y ambientales que nos orientan. Y no necesariamente tenemos que investigar cómo separar un papel, sino más bien quizás sea mucho más estratégico trabajar con la industria en cómo hacer una mejor cadena circular de sus productos que terminan en manos de los consumidores, por ejemplo. Entonces, en la medida en que el psicólogo tenga mayor conocimiento sobre las temáticas ambientales, pues va a poder desarrollar las mejores prácticas porque va a ser mucho más asertivo en lo que se proponga. Pero es toda nuestra responsabilidad ganar una visibilidad y un posicionamiento digamos que en el sector ambiental están ávidos de encontrar profesionales que sean interdisciplinares, que puedan dialogar con diferentes grupos de interés, que puedan entender esas escalas y esas complejidades ambientales, ellos las reciben, pero sí necesitamos nosotros hacer un esfuerzo por llegar a ellos. Y ahí es donde yo creo que en esa medida ya se podrán desarrollar mejores prácticas a largo plazo. Creo yo que un tema clave es el tema ético en el ambiente. Digamos que el ambiente en este siglo es el centro de todo, es el centro de todas las luchas de poder a nivel social, político y económico, y la justicia ambiental va a jugar un rol importantísimo de correspondencia y corresponsabilidad, ¿no?, de nuestras acciones, no importa en dónde estemos. Y yo creo que los psicólogos ahí también tienen mucho que aportar, es desde esa visión ética y es entender la complejidad en la que estamos inmersos como sociedad, de cuestionar también como los valores dominantes, de cuestionar la temporalidad de las decisiones, de pensar como en las próximas generaciones y tomar decisiones para ellos también, ¿no? Entonces creo yo que las mejores prácticas se darán es en la medida en que nuestros estándares éticos sean mucho más coherentes con lo que se necesita a nivel ambiental.
Bien, igualmente hay elementos emocionales implicados, ¿cierto? Allí en el cuidado del ambiente, digamos, en esa instrucción que se le da, que se empieza, digamos, a impartir desde los colegios, ¿cierto? A los niños, entonces se involucra ese elemento emocional dentro del aprendizaje de comportamientos proambientales o ecológicos, que también, digamos, dentro de esos procesos y propuestas en favor del ambiente, trabajar desde la prevención también del daño es fundamental. Bueno, por último, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para aquellos estudiantes y colegas interesados en las investigaciones y acciones desde la psicología ambiental.
Sí, Melissa, y retomando un poquito tu comentario, es supremamente importante relacionarnos con el ambiente desde el sano goce, ¿no? Desde el placer y desde ese cuidado. Y yo creo aquí que nuestras comunidades indígenas y los grupos étnicos tienen una conexión interesante con el ambiente que vale la pena seguir explorando y seguir entendiendo. Y digamos que es en la medida en que, digamos, las nuevas cohortes o las nuevas generaciones conozcan mejor el ambiente, es que también van a haber nociones de cuidado y acciones coherentes con lo que se necesita. De ahí mi llamado a estas próximas generaciones, porque pues digamos que yo estoy inmersa en este momento, estoy en un nivel medio de desarrollo profesional y siento mucha presión, más es por trabajar con política pública, trabajar con diferentes grupos de interés, y por eso trabajo como con temas de erosión costera, con temas de agricultura sostenible, con cambio climático, con economía y finanzas, digamos, climáticas. Pero yo creo que hay un gran, digamos, área o oportunidad con estas nuevas generaciones, y es que se dediquen una parte a investigar cómo podemos relacionarnos mejor con el ambiente, qué tiene que cambiar, si tiene que cambiar el sistema educativo, si tiene que cambiar nuestros valores familiares y culturales, si las otras instituciones que nos rodean a lo largo de la vida, entendiéndolo como aquellas culturales o religiosas, tienen que cambiar y ser más inclusivas con el ambiente. Si desde la cultura laboral tenemos es que incluir prácticas más proambientales o estándares ambientales, desde entender el ser humano cómo interactúa, digamos, con sus otros seres y cómo van estos procesos de socialización, desde ahí hay muchas oportunidades, ¿no? Mi llamada es a que nos relacionemos de una manera positiva con el ambiente, porque pues es muy difícil. O sea, la gente que trabaja como yo en el sector ambiental sabe lo difícil que lo tiene el mundo, ¿no? Y el país, y yo creo que es más desde esos valores humanos. Perdón que me ponga así, pero es que hay veces es difícil trabajar estos temas.
Claro, por supuesto.
Y yo siento que solo los psicólogos entendemos la importancia de ser inclusivos y de entender a otros seres humanos, ¿no? Pero pues para los futuros estudiantes, yo creería que se enlacen con otros que estén interesados en los temas ambientales, que lo trabajen de maneras creativas. No necesariamente la psicología tiene todas las respuestas, sino desde la ingeniería. Hay muchas soluciones desde el arte, también desde la comunicación. Hay muchas formas de trabajar, que se preparen bien a nivel académico, que tengan altos estándares de ética y que aprendan cosas prácticas. Yo creo que en la psicología algo le faltó, en mi formación en la Universidad de los Andes, y es en cómo operar y trabajar en proyectos, ¿no? En, con sector privado, sí, como más en cómo uno gestionar su propio perfil, ¿no? Como de cómo uno entra a un sector económico a trabajar. Entonces creo yo que ahí los jóvenes tienen todo ese potencial para también pensarse su carrera en términos prácticos. No todos vamos a ser investigadores ni vamos a ser académicos. Muchos queremos tener un medio de vida que nos permita vivir felices y dignamente y contribuir. Y creo yo que ahí también parte de esa sabiduría que uno tiene que ganar cuando está joven es en uno cómo se aplica, ¿no? Cómo entra a trabajar con otros y en otros sectores. Entonces ahí hay una gran oportunidad para estas nuevas generaciones que vienen.
Claro, claro que sí, Carolina. Este es un tema pues que debe ser de interés de todos los psicólogos realmente. No puede ser algo que se deje sin ver dentro de la formación como psicólogos, ¿sí? Que no perdamos de vista este tema tan importante. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.